Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es viernes 9 de junio, hace calor y va a hacer más calor, y el domingo mucho más calor. Y así pasaremos el fin de semana. Mejor lo están pasando los británicos, porque ahora mismo en Londres se siguen contando papeletas, pero ya prácticamente, bueno, el resultado ya está prácticamente cerrado. Es decir, si tuviera que darles un titular, sería, a pesar de que durante algunas horas de la noche ha ido, el titular es largo, lo sé, venciendo el señor Jeremy Corbyn y dando alguna sorpresa, el resultado final le da la victoria a Theresa May, pero no se la da por mayoría absoluta, con lo cual ha hecho un negocio raro y hay ya numerosísimas críticas por esta convocatoria de elecciones. Bueno, eso para qué lo cuento yo, si allí en COPE Londres está José Luis Pérez, que se lo sabe de pe a pa. Querido José Luis, buenos días.
Querido Carlos, buenos días. Y aquí con menos calor, ¿eh? Tenemos 12, 13 grados más o menos. Y efectivamente ya es, sí, fresquito, fresquito. Aquí con Rebequita hasta tú irías, ¿eh? Te lo digo. Digo que ya es matemáticamente imposible para Theresa May mantener la mayoría absoluta que consiguió su partido, los conservadores, hace ahora 2 años. Así que, como bien apuntabas, aunque ha ganado las elecciones, a esta hora nadie garantiza que May vaya a seguir siendo la primera ministra. De hecho, el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, que ha hecho crecer a su partido, ha pedido ya la dimisión de May. También dentro de su partido hay quien no le da más de un 50% de posibilidades de continuar. Es que el error de cálculo de May, Carlos, ha sido de tal calibre que se lanzó a las elecciones buscando una mayoría estable, una mayoría fuerte, sobre todo para negociar el Brexit. Y ahora se encuentra con esto, con lo que aquí llaman, además de una manera muy gráfica, lo que llaman un parlamento colgado. O sea que, si quieren mantener el poder, los conservadores sí o sí van a tener que pactar. Puede que con los unionistas de Irlanda del Norte, que tienen ahora mismo 10 escaños, no les sirva. Podrían intentarlo también con los liberaldemócratas. Pero ya sabes que lo primero que han pedido siempre los liberaldemócratas es un segundo referéndum sobre el Brexit. Y esa puede ser la primera condición que les pongan en una posible negociación. Bueno. Es que para hacernos otra idea de la magnitud de ese error de cálculo de May, te voy a dar otro dato, Carlos, el último. Aquí, en el último siglo, ha habido 23 elecciones. Y de las 23, en 18 ha habido mayoría absoluta, que ya se sabe a esta hora qué es lo que ha perdido Theresa May.
Gracias, José Luis. Seguiremos más tarde. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Vean ustedes el negocio que ha hecho esta señora. Esto es que les pasa a muchos. Le pasó a Artur Mas, ¿se acuerdan? Esta señora tenía mayoría absoluta. Y usted dirá, bueno, yo sí tenía mayoría absoluta. ¿Para qué necesitaba revalidarla, volver a meterse en este lío, peligrar y para gestionar un Brexit que ya lo podía gestionar con mayoría en el Parlamento? Pues porque quería legitimarse ella. Por eso convocó las elecciones. Quería legitimarse y, como a mí me habían elegido, no me han elegido los votantes, de esta manera tengo manos libres y aplaudida y sostenida. Y bueno, pues ahora resulta que se ha vuelto una vez más el Partido Conservador a meter en un lío el país de padre y muy señor mío. Estas son las cosas que pasan a veces en política cuando la inconsistencia o las medianías llegan al poder. Bueno, damas y caballeros, ayer el Tribunal Constitucional le dio un golpe al gobierno y particularmente al ministro de Hacienda, notabilísimo. Tanto que ha puesto su cargo en compromiso. Y va a tener que dar varias explicaciones, pero sobre todo aguantar que le pida la dimisión a Cristóbal Montoro, posiblemente hasta su chofer. ¿Por qué? Porque ayer el Constitucional anuló, de forma simbólica, no tiene carácter práctico, no, consecuencias prácticas, o sí las tiene, pero a largo plazo, anuló la amnistía fiscal del 2012, en virtud de un recurso que presentó el Partido Socialista. Con además acusaciones al gobierno bastante rotundas. El gobierno se defiende diciendo que es una sentencia que critica las formas, es decir, el haber utilizado el decreto ley, pero realmente el fondo también lo hace. También lo hace porque dice que el gobierno abdicó de sus obligaciones de quebrar que lo que hizo fue quebrar la justicia tributaria. Esta sentencia no afecta a los contribuyentes que regularizaron su situación, ¿no?, debido al principio de seguridad jurídica, pero pone al ministro Montoro al pie de los caballos. Y sobre todo lo que hace es impedir nuevas amnistías fiscales y desde luego mucho menos por decreto ley. ¿Qué pasaba en el 2012? Todo hay que contarlo también. El regalito que había dejado el gobierno de Rodríguez Zapatero era de un déficit del 11%. En ese momento el déficit estaba en el 10%. Había un 25% de paro. El gobierno necesitaba dinero y sometió a las clases medias a una subida bárbara de impuestos, acuérdense lo que fue aquello. Y Bruselas le decía a Montoro, tiene usted que subir el IVA. Montoro dijo, si subo el IVA, complico la recuperación económica. Con lo cual voy a inventarme otras medidas. Y la que se inventan es esta suerte de amnistía fiscal o de regularización. ¿En qué consistía? Usted tiene ahí dinero que yo no sé que lo tiene. Bueno, diga que lo tiene y me da un 10%. Y quedamos en paz. Claro, ¿eso qué hizo? Que el que había dicho antes que tenía su dinero, ese mismo dinero, lo había pagado un 43%. Y estos, pues con un 10% regularizaron pues 40.000 millones de euros. Es verdad que lo que ingresó el gobierno fueron más de 1.000, poco más de 1.000. Pero también es verdad que esos 40.000 quedan ya en el sistema, están ya controlados. Es decir, van pagando todos los años. Aquella decisión fue contestada por prácticamente todo el Parlamento, menos por Convergencia, y supuso un debate político muy, muy intenso. Debate político que el Constitucional ha zanjado ahora mismo, estimando el recurso del PSOE y censurando seriamente al gobierno y a Cristóbal Montoro. La pregunta es, ¿va a dimitir Cristóbal Montoro? Tiene todo el apoyo de Rajoy, me extrañaría. Ahora se lo van a pedir todos. Y se lo van a pedir con razón porque, evidentemente, esta sentencia es muy severa. Sentencia por unanimidad. Y además, siendo ponente el exdiputado del PP, Andrés Ollero. Luego, si quieren, hablamos de las regularizaciones que ha habido más, ¿eh? Boyer montó una en el 85 y luego en el 91 Felipe González monta otra. La verdad que con trucos, como el de la deuda pública especial o de los activos con retención de origen, etcétera, etcétera, pero más o menos regularizaciones fiscales. Ya sabemos con esto que no va a haber más. Y ayer se puso en... Ayer se vivió el ensayo de la moción de censura que Podemos va a escenificar, porque realmente lo que va a hacer es escenificarla, no otra cosa, en el Congreso contra Rajoy, haciéndolo contra Cristina Cifuentes, intento de reprobarla, en la Asamblea de Madrid. Un debate en el que Podemos salió completamente tocados, aquello por momentos parecía un circo. Al final acabó el PP abandonando el hemiciclo y esto demuestra lo que significa utilizar las mociones de censura como propaganda, que es lo que hicieron. Es decir, utilizar la Asamblea de Madrid y la semana que viene el Congreso como un plató para exhibicionismo de charlatanes. Nada más. Y como les decía, a las 7, a ver si tenemos suerte y el lunes algún juez saca algún auto, esto de temas de corrupción, que sea interesante para animar la sesión. No lo descarten, ¿eh? Ya saben ustedes que todo es posible. Vamos a conocer todas las noticias del día en estos titulares. Marejada bancaria.
Liberbank pierde un 18% en bolsa por el efecto contagio en la quiebra del Banco Popular. Los accionistas afectados comienzan a presentar demandas por lo que consideran una expropiación.
Puertos parados.
Los estibadores afrontan hoy la tercera de las 8 jornadas de paro, algo que está provocando que algunas empresas se planteen ya operar en puertos extranjeros. Sindicatos y patronal volverán a reunirse el martes.
Próxima comparecencia.
El yerno y asesor de Donald Trump piensa testificar en el Senado de Estados Unidos este mes de junio o en julio, como muy tarde. Deberá entregar documentos sobre la presunta injerencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales.
Qatar se defiende.
Este país árabe ha tildado de infundada la inclusión de algunas de sus entidades y ciudadanos en la lista terrorista. Los principales países de la zona acusan a los cataríes de financiar el yihadismo.
Y en deportes, la tierra batida nos puede dar este viernes una nueva alegría. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Este es el fin de semana decisivo de Roland Garros y la cita de Rafa Nadal arranca esta tarde. No antes de las 3:30, arrancará en la pista central la semifinal ante el austriaco Thiem, un jugador buenísimo en tierra que está haciendo una gran temporada y que sin duda alguna es la gran amenaza de Rafa en esta edición de Roland Garros. Por el otro lado del cuadro, Murray y Wawrinka se verán las caras por la mañana, pero insistimos, Rafa Nadal jugará a primera hora de la tarde, lo hace en semifinales sin haber perdido todavía ni un solo set en esta edición de Roland Garros. Suerte a Rafa, ojalá el domingo esté en la final.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tiempo de verano con mucho sol y sin apenas tormentas. Las temperaturas seguirán subiendo este fin de semana hasta acercarse a los 40 grados.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Es madre de otros dos chavales superdotados.
Porque puede ser también un desafío, ¿eh?
Es un desafío, eso seguro. No sé si es una...
Es Cristina López Slichting.
Eres tú.
Eres COPE.
Por lo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus
masas.
Que me
da igual cómo caiga mejor, Héctor. El papel higiénico se coloca hacia afuera y punto. ¿Que me estás volviendo loca?
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Todos tenemos necesidades distintas. Por eso en Gas Natural Fenosa puedes encontrar las tarifas de luz y de gas que se adaptan a ti. Si eres de los que pone las lavadoras por la noche, tienes las tarifas flexibles. Las tarifas planas si quieres pagar lo mismo cada mes. Las tarifas estables si no quieres estar pendiente de los cambios del precio de la energía. Y las tarifas eco si quieres una energía renovable y respetuosa con el medio ambiente. Infórmate en el 900-649-242. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
La grandeza de Ignacio Echeverría, su hermana.
Algo muy triste, muy duro, se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso, que nos hace querer más, apreciar más a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro país.
Agilizar la identificación de las víctimas del terrorismo, Zoido.
Voy a pedir que se pongan en marcha mecanismos para que lo que ha sucedido respecto de Ignacio Echeverría y con otras personas de otras nacionalidades que siguen estando pendientes de ser identificados, que no se vuelvan a producir.
Montoro acorralado, ministro de Justicia.
El Parlamento aprobó un decreto ley, lo aprueba el Gobierno, lo ratifica el Parlamento y ahora, fruto de un recurso, se declara su inconstitucionalidad. Eso está entre las reglas del juego, no creo que sea un varapalo en términos políticos, es una labor de control de constitucionalidad que todos debemos acatar.
El aznarismo bendice a Rivera Gabriel Elorriaga, ex jefe de campaña de Rajoy.
Representa una opción que ha tardado mucho en surgir en Europa, pero que es enormemente interesante. El caso de Ciudadanos y de Albert Rivera demuestra que también la renovación puede venir de alternativas moderadas, centristas, liberales.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano puedes prepararte para bailar el baile de la zarigüeya. Lo baila él, lo baila ella.
Y nos agachamos, la cadera floja, moviendo las manos, flu.
O puedes prepararte para un baile de millones con el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. ¡Prepárate para un baile de millones!
¡Mira qué rico!
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este junio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en peugeot.es.
Oye, cariño, ¿qué digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de vida en el Corte Inglés Seguros? Pero lo de poner la tostadora enchufada dentro de la ducha para ahorrar tiempo por la mañana me parece excesivo, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Como ya les hemos venido contando, el Tribunal Constitucional ha dado un varapalo. Varapalo es la palabra que más se utiliza hoy en todos los medios, ¿no? Al ministro de Hacienda y, en consecuencia, al gobierno. Hubo una época en la que los ministros avalaban con su cargo la constitucionalidad de las leyes que impulsaban. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Hubo un tiempo en este país en el que una sentencia del Constitucional significaba algo. Yo no sé si ustedes recuerdan a un ministro del Interior que se llamaba José Luis Corcuera. Él avaló una ley de seguridad ciudadana que fue llamada Ley Corcuera en atención a su inspirador. Era un mal presagio. Remember el plan Ibarretxe. El caso es que el ministro Corcuera avaló con el cargo su confianza en la constitucionalidad de su ley. El guardián de las esencias censuró la mitad de un artículo, concretamente el 19.2, y Corcuera dimitió irrevocablemente cuando este adverbio tenía un sentido en el lenguaje cotidiano. Felipe González trató de impedirlo, pero hombre, José Luis, ha sido la puntita nada más, irrevocablemente. El recurso lo había presentado el PP, cuyo ministro de Hacienda acaba de ver cómo el Tribunal Constitucional declara inconstitucional su amnistía fiscal de 2012. Por unanimidad. Pero él está más dispuesto a explicar que a dimitir. Es verdad que el PSOE había hecho dos, una Boyer en el 85 y otra Solchaga en el 91. Abril Martorell había hecho la suya con UCD en 1977, pero de esa no se acuerdan ni los más viejos del lugar. Hay una diferencia sustancial. Los ciudadanos entonces no tenían la misma percepción de alarma ante los delitos fiscales y en general ante la corrupción. Como les pasa hoy con Messi, vamos. Pero la lista de beneficiarios es más que elocuente. Los hermanos Pujol, Rodrigo Rato, Bárcenas, Diego Torres, Alberto López Viejo, Marjaliza y hasta Fernández Villa, el ángel de Rodiezmo. Montoro no piensa dimitir, aunque debería hacerlo. Alguien tiene que pagar el error de 2012 con su propio cargo, a lo Corcuera. Si empezamos a no dar importancia a las resoluciones del Constitucional, ¿qué podemos esperar de Puigdemont?
Hola, Vieto Rubido, buenos días.
Buenos días, don Carlos, buenos días.
David Gistau, buenos días.
Buenos días.
Nicolás Redondo, buenos días.
Muy buenos días.
La misma pregunta a los tres: ¿debe dimitir el ministro de Hacienda, Vieto?
Sin duda alguna, yo creo que sí. No solo debe dimitir, sino que el gobierno de España debe plantearse, de verdad, una fiscalidad que no arrase con las clases medias como está arrasando esta, y que de verdad sea proporcional a quien tiene más, que pague. Pero aunque esto es muy demagógico, es que en España todavía eso no ocurre.
¿Y David?
Sí, y principalmente por la razón que ha esgrimido Santiago en su última frase, porque no podemos exigir que el Tribunal Constitucional se convierta en el dique de contención de muchas cosas y ungirlo de responsabilidad sin concedérsela cuando nos perjudica.
¿Y Nicolau?
Desde luego el golpe del Tribunal Constitucional es tremendo a Montoro y por lo tanto al gobierno, y el gobierno tiene que saber cómo pone un cortafuegos a un golpe durísimo. Si es con la dimisión de Montoro, pues que sea. Es muy importante la sentencia y da doctrina muy importante sobre cómo tiene que actuar un gobierno cuando sus decisiones afectan a lo que sería el núcleo fundamental de la Constitución.
Es el primer asunto de alcance, pero un momento. Tengo un mensaje de Fruchos.
Pues yo te cuento ese mensaje. La investigación es muy importante para mejorar y eso lo sabe muy bien la empresa Fluchos, que se pasa el día investigando para crear zapatos todavía más ligeros, que regulen la temperatura, que sean más flexibles. Vamos, que quieren que tengamos lo mejor, pero de lo mejor. Y ya han estrenado además la nueva temporada de primavera-verano. Corre por los tuyos, sí, corriendo cómodamente. Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monos son los de primavera-verano.
Papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, tengo una habitación reservada.
Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar.
A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Frona Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana.
Y con el seguro gratis durante un año.
Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Acércate a tu concesionario Skoda.
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 30 de junio. Consulta skoda.es.
Además de estos asuntos que venimos tocando desde muy pronto esta mañana, ¿qué más se está hablando hoy en España, Paloma?
Déjame que te cuente un detalle de lo que ocurrió ayer en la Asamblea de Madrid, que decías tú que fue de circo total. Se pelearon dentro y luego fuera se fueron a comer. Cifuentes y su equipo eligió una cadena de hamburgueserías al lado de la Asamblea. Se hicieron una foto y la subieron pues a las redes sociales, como suelen hacer o como solemos hacer pues muchos, ¿no? Después, minutos después, mensaje de Íñigo Errejón con foto incluida, en el que se veía 24 personas comiendo en una terraza, mesa con mantel de cuadros. Escribe Íñigo Errejón: nosotros en la J, menú del día estupendo y apostando por la economía local y el pequeño comercio. Pura demagogia.
Ah, ¿qué pasa? ¿No es economía local un McDonald's?
Ah.
¿No trabajan españoles en ese McDonald's? ¿No son trabajadores de la zona? ¿Ese McDonald's no lo lleva un empresario de la zona que paga una franquicia? O sea, solo es comercio local irse a un sitio que se llama La Pepa o La Jaca o La Loli o como se llama.
Las generales pasadas se fueron a comer langosta a un restaurante de Palma y bien que ocultaron las facturas, que pidieron que cada uno pagara una factura de 50 euros. Digo los de Podemos, Pablo Iglesias al frente. Sabéis que aquí jugamos con la demagogia sin parar.
Te cuento otra. Un peregrino francés está haciendo el recorrido por el Camino Norte hacia Compostela. El lunes entra en Ribadeo con un burro tirando de un carro con las alforjas desbordadas y los vecinos no dan crédito. Le piden la documentación al dueño y la documentación está en regla. El burro tiene 21 años. Han promovido pues una recogida de firmas, llevan ya 12.000 y lo que piden, y así se lo van a mandar al gobierno asturiano, es que piden que detengan al burro que le han puesto de nombre Pon en su camino a Santiago por agotamiento y por edad, tiene 21 años. Y es que el peregrino pretende volver a Francia a hacer pues el camino francés y pretende, y dicen que está el burro que lo ven cada día agotado, el pobre.
¿Pero va montado en el burro o lleva el burro solo para las
alforjas?
No,
el burro va solo para las alforjas, solamente para las alforjas, pero dicen que va muy cargado.
Y una pregunta técnica, para cruzar, para llegar a Ribadeo, si vienes desde Asturias, Ribadeo es el primer pueblo de Galicia, sales de Asturias por Figueres. Y hay un alto, altísimo puente.
Sí, puente de los Santos.
Claro, exactamente. Para cruzar de un lado al otro, encima de la ría. Por cierto, yo lo he cruzado andando y da una cierta...
Hombre, la información que tengo es que tuviste algún vértigo.
Lo tuvo más quien iba conmigo.
Ya.
Que iba como, vamos,
sí,
con
sí,
el bastón.
De rodillas.
Agarrada a una valla. Y yo me iba... Pero, ¿cómo ha cruzado con el burro? ¿Por la calzada o por el tramo muy chiquitito que hay para viandantes?
No lo sabemos, Carlos.
No lo sabemos, supongo que será.
No lo sé.
Hay que investigar, a ver.
Hay cuestiones que no sabemos ni nosotros.
Esto me va a tener toda la mañana mal.
Pero podemos hacerlo de siempre, improvisar una respuesta.
me va a tener un poquito malo esto porque, en fin. Bueno, ahora, ¿alguna cosa más, Paloma?
Sí, tengo una cosa más. ¿Te acuerdas del cartero de Torrevieja, este hombre que dejó de entregar 226 cartas y paquetes? Esto lo has contado tú, entre 2011 y 2014.
Sí, sí.
Hay sentencia. Bueno, la Audiencia de Alicante le condena a un año de cárcel, pero lo curioso es que la sección séptima de la Audiencia con sede en Elche ha acordado la suspensión de la pena con la condición de que no vuelva a delinquir durante los próximos 3 años. Así que tiene que ser bueno 3 años, ¿eh?
Bueno, a partir del cuarto pues es malo otra vez.
Sí, creo.
Deseando que pasen los 3 años.
600-99-1314, 600-99-1314, el teléfono de nuestro WhatsApp. Una nota de voz para la sección Yo pienso de qué. Ahora, información local.
Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Ana, Mari Carmen, Lucía. Vamos, Álvaro, Valentina, Adrián. Vamos, Gala, Fernando, Martuca, Jara, Luis, vámonos. No. En la vida puede elegir el cuándo, puede elegir el cómo, incluso el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con su familia, con sus amigos, con su pareja. Celebre la vida con Rioja. Celebre la vida con quien usted quiera. Rioja es mucho más que vino. En este momento hay cienes y cienes de autobuses escolares con chiquillos haciendo el naino naino, no es broma, ¿eh? Así que a todos vosotros niños, todos los que vais ahora a desasnaros a la escuela, mi abrazo más formal. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Lamentable obstáculo este del calendario que nos pone los viernes, ¿eh? A la gente de bien.
Pues ya sabes, a grandes males, grandes remedios. Pai pai botijo, que viene con calor y a esperar a lunes.
Bueno, ¿cómo se presenta la agenda informativa para hincarle el diente aquí a lo que hay?
Hay asuntos relevantes sobre la mesa. A estas horas del recuento en el escrutinio de las elecciones británicas, con Mildred y el señor Roper encabezando los dos partidos principales, ya podemos decir que Theresa May ha hecho el ridículo y, aunque ha ganado las elecciones, ha perdido la mayoría absoluta por haberse fiado de las encuestas. Este fracaso político debilitará a la primera ministra al iniciar la negociación del Brexit con la Unión Europea, lo cual es un detalle que avala muy relativamente el optimismo, a no ser que ahora decida convocar otras elecciones para reforzar a Boris Johnson.
Ah, yo no creo, Mildred tiene muchas limitaciones, pero eso que dices es una especialidad, por ejemplo, de Artur Mas, ¿no?
Cierto, cierto.
Yo no creo que nadie más la practique.
Por lo menos no con tanto virtuosismo. Es noticia la amnistía fiscal que deja en posición francamente airada a Cristóbal Montoro, tan ufano como estaba hace unos días de verse armado caballero con la aprobación de los presupuestos. La unanimidad del tribunal al declarar inconstitucional la medida es un problema político añadido para el gobierno. Menos mal que el fallo defiende la seguridad jurídica y dice que lo amnistiado y amnistiado está, pero no parece que puedan volverse a dar medidas parecidas, y menos aún por decreto ley. Carla Puigdemont empieza dentro de media hora su performance unilateral y convoca al gobierno para comparecer media hora más tarde con todo, con su Puigdemont y su Rovira, su Ana Gabriel y su Forcadell y toda la tropa. Es de suponer que a esta hora ya le estarán sacando brillo a la Inoscrón de más por si hubiera que firmar algo, aunque no sé, a mí este me parece más de tradición oral. Y van quedando cada vez menos excusas para que el gobierno explique con cierta claridad cómo piensa impedir la sedición. El Consejo de Ministros concederá hoy la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a Ignacio Echeverría con uno de los pocos elementos que abonan el optimismo, la pasta humana de la que están hechos sus familiares. La comparecencia ayer de sus hermanos fue un momento verdaderamente emocionante, ¿no?
Verdaderamente sí, de entereza, de generosidad, de ejemplo de ciudadanía. Su hermana Isabel, se la dio a España.
Fue fantástica, sí. Susana Díaz acomete una crisis de gobierno profunda tras su fracaso en el intento de asaltar Ferraz. Y por último, y como asunto menos importante, la irrelevante moción de censura contra Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid, con Pablo Iglesias, su Cruzcaya y su secretario de organización tomando notas para su fracaso del martes. Más que previsible, aunque debamos tener en cuenta la posibilidad que apuntabas antes de que de aquí al lunes haya alguna decisión judicial que dé pretextos a la moción de Pablo.
No lo descartes.
Apuntémoslo para por si acaso. Ni un voto más, eso sí. El resumen de lo que fue ayer el esperpento lo resumía el tuitero Juanma del Álamo con ejemplar concisión. 8 de junio y Echenique sigue defendiendo los derechos laborales. Monedero sigue hablando de honradez y Espinar te pide que no bebas Coca-Cola.
Bueno, pues ya que estamos en esto, haz pasar el primero de los pacientes para el desfibrilador de tontos.
Pues mira, hoy había reservado el primer turno para nuestro Gorge Bustos, que ayer fue objeto de todas las fobias de Podemitas y asociados, al decir en la tertulia de Al Rojo Vivo que prefería que gobernara un corrupto a un comunista. Se entendía perfectamente lo que quiso decir y, por si acaso, añadió: prefiero que me roben a que me maten. Pero, hombre, Jorge,
un poco más de respeto a la sensibilidad de nuestro público, porque hay que optar si está Nicolás Maduro. Ayer, los fosfonautas enviaron a esta sección un vídeo publicado por El País que mostraba el momento en que los tres terroristas fueron abatidos por agentes de la policía. Decía el periódico que la grabación, de extrema dureza y cuya veracidad ha sido confirmada por fuentes policiales a The Guardian, patatín patatán. A mí lo que me pareció de extrema dureza fue ver cómo un momento antes los tres acuchillaban a un pobre transeúnte al que le salvó la vida justamente la llegada del coche policial. El momento en que los tres asesinos fueron abatidos por disparos policiales a mí me resultó consolador. Es que yo como Juistau era un niño cinéfilo que aplaudía la llegada del séptimo de caballería. Manuel Vicente Mail hizo en un tuit un resumen perfecto de lo que es el populismo. La locura venezolana comenzó con un voto contra la corrupción y no se acabó la corrupción, sino la comida.
Eso es verdad, la corrupción era un problema en tiempos de CAP, de Carlos Andrés Pérez. Ahora es la corrupción, el narcotráfico, sí, la miseria, sí, la violencia, todo. Bueno, ¿y algún caso más?
Otro de Spavilina. Rors hizo saber mediante un tuit que han timado a Amancio Ortega. Él pensaba que los equipos que ha donado detectaban tumores y para lo que de verdad sirven es para detectar gilipollas.
Esa es muy buena.
Es buena, sí.
Bueno.
Esta es una tuitera muy aguda.
Pero hombre, porque ¿cómo no se me ha ocurrido a mí eso? Porque,
sí, nunca estamos del todo al fin.
Es muy bueno. Los equipos que ha donado Amancio Ortega no detectan tumores, ¿no? Lo que verdad detectan es gilipollas. Muy bueno. Bueno, que me voy alegrando de saludarte. Adiós.
Hasta lunes, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja, mucho más que vino.
Me vais a permitir que salude al don Andrés Ollero, que ha sido el ponente de la resolución del Constitucional que ha declarado nula la amnistía fiscal del 2012. Don Andrés, buenos días.
Buenos días.
Don Andrés, una pregunta técnica, si quiere usted, pero que conlleva también algo de espíritu. La sentencia del tribunal afea las formas nada más de lo que realizó el gobierno o también el fondo.
Bueno, en cierta medida tiene que referirse al fondo porque se han declarado inconstitucional al tratarse de un decreto ley que no solo tiene la exigencia de que hubiera urgencia para resolver la cuestión, sino también que no afectara a derechos del título primero de la Constitución. En este caso, el tribunal ha estimado que sí afectaba a derechos o podía afectar a derechos del título primero y, por tanto, no podía hacerse por decreto ley. En ese sentido, pues, alguna referencia sí que hay al fondo de la cuestión.
¿Esta sentencia lo que evita es que haya algún tipo de regularización fiscal en el futuro o que esa regularización sea por decreto ley?
Bueno, esa era un poco la cuestión que se planteaba doble. El tribunal ha resuelto la segunda cuestión, o sea, si cabe hacerlo por decreto ley y ha dicho claramente que no. Respecto a la otra cuestión no se ha pronunciado, aunque la fundamentación que ha dado para responder al anterior, pues bueno, puede dar pistas sobre el particular, pero realmente el tribunal, que siempre se contiene mucho y solo contesta aquello que es imprescindible contestar, pues no se ha pronunciado de una manera clara sobre si por ley se podía haber hecho esto, ¿no?
La sentencia es unánime, pero eso no quiere decir que no haya habido debate. Seguramente ha habido mucho debate. ¿Cuáles eran los extremos de las posturas? Es decir, los que querían más o querían menos.
Bueno, pues fundamentalmente el asunto estaba precisamente en si el tribunal debería simplemente de una manera muy escueta decir que por decreto ley no se puede hacer una amnistía de este tipo o si y debería decir algo más, ¿no? Entonces, claro, el problema que había era que si decía mucho más, pues estaría incumpliendo esa tarea de contención que le obliga. Pero si se limitaba a decir que no era posible por decreto ley, se podía malinterpretar que estaba diciendo que por ley sí se podía hacer. Entonces ahí ha habido una voluntad clara de evitar una y otra interpretación y simplemente atenerse a lo mínimo, ¿no?
A pesar de que usted ha ejercido la política durante muchos años, no le voy a pedir valoraciones políticas, pero sí una aproximación. ¿Usted cree que esto compromete muy mucho la continuidad del ministro de Hacienda?
Bueno, eso ya es una cuestión política que a mí en este momento no me atañe. Yo conozco a Cristóbal Montoro desde la época de la universidad, cuando ni él ni yo habíamos pisado el Parlamento. Luego he coincidido en el Parlamento con él por bastantes años. Ahora, yo no estoy en el Tribunal Constitucional para demostrar si soy más o menos amigo de alguien. Estoy para defender la Constitución, cosa que a veces comprendo que a la gente le resulta un poco complicado entender. Pero yo, por ejemplo, dejé el Parlamento, fui a la universidad y a nadie se le ocurrió decir este ahora va a aprobar a los del PP y va a suspender a los del PSOE, vamos, porque eso era llamarme sinvergüenza, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, con una gran facilidad, pues se piensa que si alguien está en un órgano como el Tribunal Constitucional y...
Vaya hombre, lo mejor. Bueno, lo cierto es que iba en tren el señor Ollero y nos ha atendido. Yo creo que no con lo que nos ha dicho... Me parece suficiente, ¿no, Vieito? Ha sido interesante escucharle.
Sí, sí, además también tranquiliza mucho saber que un órgano tan fundamental para la democracia española como es el Constitucional, aun cuando el origen, porque Andrés Ollero, su trayectoria, todo el mundo sabe que procede de las filas del Partido Popular, pero que evidentemente cuando uno... que es la vieja tradición, por ejemplo, de los tribunales anglosajones, que al margen de la procedencia ideológica funciona la objetividad de la lectura y la interpretación más correcta de la ley. Y esta es la interpretación más correcta de la Constitución, lo ha hecho el ponente Andrés Ollero, y yo creo que tranquiliza un poco pensar que funcionan los contrapesos en democracia. En este caso, el Constitucional ha encontrado la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal, ¿no?
Bueno, si quieres volvemos luego. Es que dedicamos 5 minutos, por la urgencia de las cosas, a Londres y al resultado que a la señora May le retira la mayoría absoluta. ¿Qué necesidad tendría, fíjate, con mayoría absoluta de meterse, seguramente para legitimarse, ¿no?, en este lío? Pero deja las cosas bastante inestables ahora mismo, que es lo que le faltaba a la política británica, ¿no?
Hay un principio en general en la vida, pero en la política más, que es que lo innecesario es siempre un error. Y era innecesario, como en eso Zapatero fue un maestro, abordó 25 cosas absolutamente innecesarias para el país y demostró que todas eran un error, incluido el estatuto. Teresa May ha demostrado eso, ¿no? Que qué necesidad tenía de convocar estas elecciones. Le pudo la soberbia porque las encuestas le decían que tenía hasta 25 puntos de diferencia sobre Corbyn, pero claro, demuestra que el ánimo electoral varía cada semana.
Fíjate, ahí, bueno, el error lo cometió también Cameron cuando convocó un referéndum convencido que lo iba a ganar y terminó suponiendo el final de su carrera personal y prácticamente el del proyecto europeo. Pero yo, en algún sentido, yo puedo llegar a entender que May convocara unas elecciones para afrontar el proceso de ruptura, de Brexit, de negociación, como legitimada por el mismo electorado que había votado en el referéndum la salida de Gran Bretaña. Yo eso lo puedo entender. Lo que pasa es que da la sensación de que estas elecciones han sido, en parte, por lo menos en parte, una corrección de lo que se dijo en el referéndum. Hay menos entusiasmo en el Brexit, evidentemente, entre el mismo electorado que votó en el referéndum, por las razones que sean. No quiere decir que la sociedad británica no siga inclinada al Brexit, evidentemente lo está, aunque sea solamente porque ha dado la victoria al Partido Conservador y porque además lo está, más allá de urbes como Londres. Pero...
Y porque no ha habido un debate profundo sobre el Brexit, porque Corbyn tampoco es un personaje que se oponga radicalmente.
Pero el Brexit ya estaba votado en cualquier caso.
Claro, claro.
El Brexit está votado.
Claro,
otra cosa es que tú puedas inferir estas elecciones que no, pero existe menos entusiasmo por él.
Sí, se esperaba que los liberales obtuvieran un mejor resultado precisamente porque defendían el remake.
No, por eso, que sigue. Después la situación política que queda ahora en Gran Bretaña es muy interesante. Como siempre, los periodistas siempre nos divertimos allí donde los ciudadanos se inquietan. Y esta es una de esas situaciones. Otra vez estamos ante un partido incapaz de levantar una labor ejecutiva, un poder suficiente ejecutivo, además en un momento muy importante en que tienen que enfrentar por encima de todo la negociación del Brexit que empieza ahora. Y yo no sé de qué forma van a conseguir formar gobierno, pero yo tengo la esperanza de que de alguna manera la formación de gobierno termine influyendo en un Brexit menos duro. Uh-huh. Es decir, que el partido que favorezca la gobernabilidad de May lo haga trayendo como condiciones una salida británica más negociada, más consensuada con el continente y menos traumática. pero esto es mera especulación, porque no veo ahora quién pueda apoyar eso.
No ha habido un debate sobre el Brexit, efectivamente, y además, en cualquier caso, el Partido Laborista, que podía haber establecido una posición alternativa ante el Brexit del Partido Conservador, con Corbyn no lo ha hecho. Uno de los figuras más relevantes, muy vilipendiada, pero más relevantes, del Partido Laborista, Tony Blair, se ha cansado, creo yo, diciendo que efectivamente se tenía que haber establecido una posición de la centro-izquierda, del laborismo, contraria al Brexit de los conservadores. Esto no lo ha hecho Corbyn. Cierto es que, aunque no se haya hecho ese debate, el resultado electoral da como provocará un gobierno débil. Y la negociación con Bruselas será una negociación no respaldada por un parlamento, por una mayoría parlamentaria fuerte y sólida, lo que hará más difícil a Gran Bretaña una negociación dura y radical, casi con toda seguridad. Ahora, uno de los dos elementos que me parecen fundamentales en lo que ha sucedido en Gran Bretaña son los siguientes. Uno, las sociedades europeas durante estos últimos años se van radicalizando, estableciendo posiciones antagónicas sin zonas de consenso. A mi juicio se ve claro en el relativo éxito, porque ha perdido de Corbyn, que es un personaje que está a la izquierda del centro izquierda y que ha sido mayoritariamente apoyado hasta con entusiasmo por los jóvenes.
Porque ha prometido todo, matrículas universitarias sí, gratis, eso, guarderías gratis, eso todo con, gratis.
Eso con otros laboristas no sucedía.
No, Miliband había prometido lo mismo.
Muy razonable. Yo creo que ahí hay un proceso de radicalización que se está viendo en casi todas las sociedades, unas faltas de consensos o un debilitamiento de los consensos anteriores, y se va a posiciones ideológicas muy nítidas, muy muy de conflicto.
¿A qué te suena eso, Nicolás? A la salida de la crisis de la socialdemocracia por el camino de Sánchez.
Sí, luego hablamos de eso.
Sí, no, es que es lo mismo.
Sí. Sí.
Y luego la otra, que me parece... Sí, aquí tiene una... aquí está dividido entre Podemos y el PSOE, es más difícil. Y la segunda, que muchas veces cuando hablamos de nuestros políticos y pensamos lo malos que son, no nos damos cuenta también de lo malos que son los políticos de otros países, claro. Y de un país tan sereno, tranquilo, inteligente, como diría Salvador de Madera, como Gran Bretaña. Es que les coges a los dos y no haces la mitad de uno de aquí casi.
Pero es que el estándar de calidad de la clase política, querido Nicolás, ha bajado mucho. Ves los nuestros, pero efectivamente. Aún así, si ves las trayectorias de unos y otros, ves que, por ejemplo, tanto Theresa May como el propio Corbyn tenían más trayectoria que algunos de nuestros emergentes personajes en la vida.
Ha servido para mucho.
Carlos, frase mínima de corolario, otro dato. A mí me ha extrañado mucho que en Escocia no arrase el independentismo.
Por eso ha subido
Corbyn.
Que en Escocia, que es un país tradicionalmente laborista, ha sido más importante eso que aprovechar el Brexit para encontrar una razón añadida para volver a pedir el referéndum, para volver a potenciar el independentismo. A mí me extraña que no ocurra.
Carlos, dos apuntes muy breves. Uno, en Escocia efectivamente no solo subieron los laboristas, también subieron los conservadores. Es decir, que los independentistas bajaron notablemente. Y en Irlanda del Norte, hay un partido que es partidario de un Brexit blando, que es el que le puede dar la mayoría a Theresa May para gobernar de forma inestable, pero para gobernar. Pero son partidarios de un Brexit suave. Con lo tanto, el famoso Brexit fuerte y el puente ese brillante que decía que iba a haber, el futuro brillante. Que
ese
decía,
no tiene fuerza para hacerlo.
Ese ya no puede hacerlo.
Bueno, otra cosa, Mariposa. Hoy dice Puigdemont la pregunta que quiere usted una república catalana independiente y tal y que cual. Yo estoy esperando el momento en el que firme algo, es decir, que firme un papel.
Tú y varios agentes de seguridad.
Una convocatoria, algo.
Y la abogacía del Estado.
Y entonces dice, bueno, y además ahora, oye, una información muy interesante del país. El país recoge exactamente el número de funcionarios que necesita para organizar el referéndum, que son 4.000, entre 4.000 y 5.000. Pero es que necesitará 7.000 Mossos de Escuadra o 2.000 policías locales. Y hay muchas ciudades que están gobernadas por partidos que no apoyan al referéndum, entre ellos Barcelona, Tarragona, por ejemplo, Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet. ¿Qué va a pasar en esos lugares? ¿Van a utilizar locales de la Generalidad en todos ellos? ¿Cuáles van a ser los funcionarios que arriesguen que arriesguen su puesto de trabajo y quién va a ser el empresario que arriesgue su empresa para hacer unas urnas por algo que previsiblemente el Constitucional
Carlos,
va...
Ya ha habido diferentes advertencias por parte del independentismo acerca de que el funcionario que no se pliegue a esta exigencia será represaliado. Eso también va a estar en el ambiente. Pero de todas formas, tú estás planteando una hipótesis en la cual el referéndum se celebra. No. Yo sigo planteando mi hipótesis se llega a celebrar.
No, yo te estoy diciendo cómo lo va a celebrar con todos estos impedimentos. Es decir...
Pero el mayor impedimento debe ser la ley, para no el funcionario.
Es decir, en el momento que hay un documento firmado
que permita legalmente una intervención, espero que esta se produzca.
Claro, esta es consecuencia de la ley. Tú lo firmas, pero es que lo tiene que firmar. Tiene que venir el papelito, tiene que venir por él o por todo el gobierno en pleno o por la coral la coral de Clavé. Me da igual, pero alguien tiene que firmar algo.
El Parlamento.
Por desgracia nos han llevado a esta situación en la que una parte tiene que perder. Y desde hace una semana o semana y media me parece a mí que el independentismo que apoya esta posición se ha desinflado. Por lo tanto, es más fácil actuar al gobierno. Siempre tiene sus dificultades. Pero desde la deserción de colectivos del pacto este por el referéndum, esto queda ya en una especie de cuestión familiar del independentismo, no tiene la transversalidad que tenía, no tiene el poderío que tenía, no tiene el aire que tenía. Políticamente esta semana ha sido terrible para estos políticos, se han quedado los que se han quedado, la CUP, ERC y el partido de Puigdemont, ya no tiene la importancia que tenía y ahora el gobierno tiene que hacer lo menos posible para que no suceda lo que no puede suceder, que es el referéndum. Lo menos posible. De tal manera que, llevándonos a esta situación, ni choque de trenes ni nada, pierdan los que tienen que perder, los que se saltan la ley y la Constitución, y al día siguiente el gobierno y las fuerzas políticas tienen que pensar cómo resolvemos de verdad el problema social que existe allí.
De la antigua Convergencia, hay mucha gente que está dispuesta también a dar marcha atrás, no ven futuro ahí. De todos modos, el problema en Cataluña es que la minoría, porque es la minoría, es decir, aunque sean 2 millones, es minoría en una sociedad de 7 millones. Puede haber otros medias tintas, colores grises, etcétera, no es todo blanco y negro, pero es más ruidosa, Nicolás. El problema es que ellos, teniendo toda la razón en lo que acabas de decir tú, el problema es que ellos se visualizan más. Es decir, la inmensa mayoría de la sociedad catalana no se expresa en ninguna dirección, y ese es el problema.
Pero fíjate, toda la energía que han gastado durante estos últimos 3-4 años para tener con ellos a partidos políticos, personalidades, colectivos, que estrictamente no eran independentistas, pero que estaban a favor del referéndum. Toda esa parte, al final, la verdad es que luego tienes que pensar, y bueno, ¿por qué han tardado tanto en irse? Pero toda esa parte política, sustancial, se ha ido. Y se ha quedado solo la almendra de la cuestión.
Y mientras tanto,
es más fácil de enfrentar.
Y mientras tanto está el gobierno diario de la Generalitat, que sigue reclamando el gobierno central fondos y fondos, y el día a día de lo que tiene que solucionar el problema a la ciudadanía no lo hace.
Bueno, chicos, ahora volveremos, si os parece, a varios asuntos que hemos dejado caer a través de los titulares y de la lectura de las noticias a las 8 de la mañana. Vamos a echar un vistazo a Venezuela. Vamos a echar un vistazo a Andalucía y la moción de censura de ayer de Podemos. ¿Que alguno de vosotros la vio, la siguió más o menos?
No, yo no estuve.
Yo estaba regresando de latitudes lejanas.
Yo no sé si fue lo poco que vi, me pareció impresentable y de un nivel ínfimo por parte de televisión.
Es que uno de los grandes falsos paradigmas, de las grandes matrices mentirosas que se han creado, es que los de Podemos están muy bien formados. Yo no sé dónde ha salido eso.
Pues terrible,
la inmensa mayoría de ellos tienen una supina ignorancia política.
En contra de lo que dicen, nos ha afectado a todos porque no ha salido la moción, pero ha dado una imagen lastimosa.
No, y lo que se nota, y lo desarrollaremos si queréis, y se está notando también en el Parlamento Nacional, es que el tono de polemista de televisión no funciona en un contexto parlamentario.
Sí. Bueno, y a ver si algún juez nos alegra la espera, de aquí al martes. El lunes por la tarde sería magnífico.
Suele ser los martes, habitualmente.
Sí, pero... en esta ocasión podría ser el lunes, porque da tiempo al martes a que se preparen Decía, que tengan no, el argumento, ¿no?
No pongas límites a la voluntad judicial.
Esto que estoy diciendo es muy grave, ¿eh? No puedo dejar de apuntarlo.
No, pero es así, hombre.
Acabamos de ver.
Es una maldad.
La constatación de como los hechos son irrefutables. Llevamos una secuencia de 7 martes, miércoles. Que pum, pum,
entonces, para que yo me aclare, lo que estoy diciendo es que los jueces actúan en términos de prevaricación, atendiendo a perjudicar al PP una vez a la semana.
Algunos
es lo que acabas de decir.
Sí, algunos sí. La prueba evidente es que algunos. En este país han sido condenados pocos jueces. Garzón es uno de ellos por 3 causas que entre ellos, como eran compañeros, decidieron que solamente una. Pero era por las 3 por las que la podían condenar.
Pero si tenéis constancia de que un juez es eso, ¿no habría que denunciarlo de alguna manera?
Hay jueces que tienen comportamiento...
No, digo denunciarlo literalmente, en la sala de amparo.
Es que eso no es nuestra obligación. Es que ahí es uno de tus errores que lo repites mucho. Es que yo no tengo que ser ni fiscal...
Ten cuidado.
Nada, yo soy periodista, nada más. Yo no soy el que tengo que ir a... Yo no tengo... Ni milito en un partido, ni nada de nada. Yo soy periodista.
Pero tampoco hace falta que presentes pruebas periodísticas para avalar la acusación de prevaricación contra un magistrado.
A mí me preocupan mucho los periodistas que toman tanta iniciativa, como hubo ya varios, dicho sea de paso, siempre simpatizando en otros, que fueron a los juzgados a llevar... Hay un presentador de televisión que fue a un tema del BBVA a presentar él una demanda. Yo no tengo que hacer eso.
Vale, pero,
eso no
es mi papel. ¿Argumentación periodística cuál es?
En una sociedad libre y democrática y división de poderes hay fiscales, Hay jueces, hay
señalar
controles.
La curiosidad
hombre,
de que un día
es
antes
pero,
aparezca es una casualidad.
No solo señalar,
claro, es una curiosidad.
No les habéis oído una grabación decir que van a joder al PP. No les habéis pillado reunidos con Podemos. No es
hombre,
no
si eso fuera así,
los jueces han hecho cosas malas, hombre, para todos.
¿Qué os parece casualidad? Ya está, es eso.
No,
que es una casualidad y que
como tú y como yo,
y que sería muy interesante. Hombre, que eso pasase, que animase la moción de censura de... Y que no lo descartes, es simplemente lo que te estoy diciendo. Si tú crees que por eso tengo que ir a un tribunal...
No, y no solo eso, que los jueces...
Pero Granados y González, por ejemplo, están en la cárcel como daños colaterales de una conspiración jurídica contra el judicial, contra el PP.
No
lo pregunto.
Pues
pregúntaselo a quien lo sostenga.
Yo no digo semejante cosa. Yo digo que es muy llamativo que todos los martes, durante 7 semanas, coincide la aparición de determinadas iniciativas y que los jueces, evidentemente, tienen sus simpatías.
Bueno,
yo he escuchado a la esposa de algún juez decir unas barbaridades que me hace concluir que su marido también participa de ellas. Y claro, uno se echa a temblar que uno tenga que sentarse algún día ante un juez de esos.
Es muy tarde, son 58, tengo mensajes de Revit.